6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz y Noelia Deniz.
Llegó el momento más esperado de la temporada, el partido que las aficiones de todo el mundo están esperando, el Clásico. El Barça de Setién, tras sus victorias en Liga y los tropiezos blancos, ha vuelto al liderato. Con poco fútbol, con una plantilla muy limitada, con mala suerte con las lesiones y sanciones, y con un juego lento y previsible. Pero son líderes con 2 puntos de ventaja. Los de Zidane hace 2 semanas en lo más alto y especulando con sentenciar en esta jornada en Liga, saben que ahora se juegan la vida y una nueva derrota los dejaría casi sin opciones al título. Ambos han competido en Europa esta semana y con resultados no demasiado buenos, pero el Barça espera tras un empate al Nápoles en el Camp Nou, mientras el Real Madrid ha de ir a remontar al campo del City, tras el nuevo baño de Pep Guardiola en el Bernabéu, donde ha ganado ya 6 veces. Será una jornada de liga emocionante en la que los dos equipos se juegan mucho, pero los blancos puede que no tengan más opciones en caso de derrota y el Barça, aún perdiendo, podría recuperar un punto en las 12 últimas jornadas. Y han empezado su campañita por la capital, apoyados en esos medios de la caverna cuya bufanda ondea al viento en cada programa o artículo. Suena grotesco y ridículo ver al Real Madrid, y en particular a Ramos, quejarse de arbitrajes. Acostumbrados a que masacren a los rivales, un poco de justicia les suena tan extraño que lo consideran un robo. Por ejemplo, una entrada salvaje de Ramos al tobillo del rival, sancionada con amarilla, les parece injusta porque era en el minuto 10, y eso condicionó el partido ante el Levante. Así, con un par, justifican desde Concha Espina las derrotas. El miércoles pasado, en Champions, un ligero, tenue, casi imperceptible roce del rival lo querían convertir en un gol anulado. Y un penalti clarísimo, más una roja justa a Ramos, eran el argumento para iniciar una caza de brujas con el fin, por todos conocido, de condicionar al próximo colegiado y sacar partido como de costumbre. Y es que una expulsión y un penalti en contra del Real Madrid en el Bernabéu es la primera vez que les pasa en competiciones europeas en toda su historia. No hace falta decir nada más. La primera vez, insistimos, la primera vez en casi 70 años.
Lift a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El 10 del Barça.
Like a river shore, and soon the firebrand heat secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, love kill there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star low. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word, follow me up to Carlo.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos a el 10 del Barça. Al loro que no estamos tan mal. Se ganó por goleada al Levante y se empató en campo del Nápoles. Falta la guinda del pastel, que será este domingo en el Bernabéu. Desde luego la imagen del equipo no es buena. La planificación ha sido un desastre. Y no estamos de suerte con las lesiones y las sanciones. Pero de momento no estamos tan mal. Podría ser mucho peor. La eliminación de Copa casi que nos ha venido bien para estar más descansados y poder centrarse en la Liga y la Champions. Pero la verdad que pocas esperanzas tenemos, sobre todo en Champions, viendo jugar al equipo. De momento el Celta, el Levante y el City de Pep Guardiola nos han hecho un gran favor a todos los culés. Pero sobre todo a Bartomeu. Muy buenas, Noelia Deniz, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los oyentes.
La verdad es que este domingo media liga en juego, importantísimo el partido, ¿no? El clásico.
Y muy importante, lástima que esa tarjeta roja de Sergio Ramos en la Champions no se pueda prorrogar a la Liga, porque así estaríamos mejor, ¿eh? Pero bueno, ya, siempre sabes lo que puede pasar con Ramos, el teatro, el último minuto, el cabeceo, bueno.
Vamos a ver qué pasa, realmente un partido muy complicado en el que los dos equipos llegan mal, pero lógicamente el Madrid juega en casa. Y como digo yo siempre, cuando juegas en casa eres favorito.
El jardín de Messi, no se te olvide que ahí Messi ha tenido grandísimas actuaciones. Messi y otros tantos, pero vamos a decir Messi, que es quien está ahora comandando el equipo.
No sé, yo creo que se enfrentan en este caso el jardín de Messi contra el jardín de Zidane, porque ya sabemos que la flor de Zidane
es
inacabable, ¿no? Vamos a la agenda culé. ¿Qué tenemos, Noelia?
La agenda, bueno, como tú mismo has dicho, el domingo 1 de marzo a las 9 de la noche, todo el mundo esperando el Real Madrid-Barça en el Santiago Bernabéu. También el domingo el Barça B se enfrenta al Orihuela a domicilio a las 5 de la tarde. Y el Femení, que quiero pedir disculpas porque la semana pasada dije que ya tendrían descanso esta semana y no, será la próxima por parón de selecciones, descanso las que no vayan convocadas, por supuesto, las otras a seguir trabajando cada una con su combinado. Pues este domingo 1 de marzo vuelve a jugar en casa en el Johan Cruyff el Femení, que recibe al Madrid Club de Fútbol. No, no es el Tacón, no es el Real Madrid, es el otro Madrid, pero bueno, sí hay que ganar también.
La verdad es que les vendría bien un descanso, porque el otro día tuvieron que jugar prórroga y hasta el último minuto no ganaron y se clasificaron en Copa, ¿no? O sea que el descanso no les vendría mal.
Descanso poco porque luego llega la Copa, como sabemos el sorteo ha sido hoy y ha salido el Sevilla como rival. Lo bueno es que jugaremos en casa también, en el estadio Johan Cruyff, el día 18 de marzo. Todavía no hay horario confirmado.
Partido único y hemos tenido la suerte que nos ha tocado también aquí en casa contra el Sevilla. Claramente favoritas. Por cierto, no hay Champions, ¿no? De
la Champions
femenino.
Vendrá más tarde.
Más tarde. ¿Qué más tenemos en la agenda culé?
El domingo, que está todo a tope el domingo. El 1 de marzo, 12:30 del mediodía, en el Palau Blaugrana, un clásico de la ACB, el Barça-Baxi Manresa.
Tenemos también fútbol sala, balonmano.
Balonmano el sábado 29 de febrero a las 8 de la tarde, Barça-Molpic. Y también fútbol sala el sábado a las 5 de la tarde, a domicilio jugará el Fútbol Club Barcelona de fútbol sala contra el Pescado Rubén Varela.
¿Alguna cosa más?
Ya está, esto es todo por ahora.
Bueno, pues vamos a la pregunta que hemos hecho hoy a nuestros oyentes y a los aficionados, los seguidores del programa en redes sociales.
Vamos a ver qué nos responden. ¿Firmas el empate este domingo en el Bernabéu?
Bueno.
Nos pueden responder con un audio al 693-691-181, 693-691-181 o a través de Twitter, @dietelbarça.
Pues ahora nos vamos a Tertulia, donde vamos a tener a un especialista en marketing digital, a un abogado y a un ex precandidato a la presidencia del Barça.
El deu del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93-662-2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Bodega Joan. Especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic. Cerveseria, braseria, Bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer. Seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Y ahora nos vamos a la Clínica Dental Galindo, en la travesera de las Corts 44, justo al lado del Camp Nou, para que su gerente, Jessica, nos explique la promoción que tenemos esta semana.
Hola, Miguel. Esta semana los oyentes del programa están de suerte, porque vamos a ofreceros un blanqueamiento dental valorado en 450 euros a precio de escándalo. Por ser oyentes y seguidores del programa, tendréis un 30% de descuento en el tratamiento. No dudéis en llamarnos. Os esperamos en Clínica Dental Galindo. Puedes llamar al teléfono 932-529-139. Repito, 932-529-139. Os esperamos en Clínica Dental Galindo.
El deu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el 10 del Barça. Y la verdad es que al ver ganar a Pep otra vez en el Bernabéu, sentí mucha tristeza. Si finalmente consigue eliminar al Madrid de la Champions, me llevaré una gran alegría. Pero después seguiré triste, muy triste. Miren ustedes, yo le he dado a don Pep Guardiola muchos palos porque creo que es demasiado cabezota y que no es necesario morir con el estilo. Se puede ser más práctico y seguramente llevaría todavía más títulos. Pero aún así, para mí es el mejor entrenador del mundo y de la historia. Y es cierto que es fácil hablar a toro pasado, pero viendo la trayectoria del Barça desde que se marchó, ¿qué quieren que les diga? Creo que su marcha fue uno de los mayores errores de la historia del club. Pep no se debería haber marchado, debería haber sido nuestro Ferguson, se le debería de haber mimado, cuidado, como si hacemos con Messi. Cuidamos a Messi como oro en paño, merecidamente, pero tuvimos al mejor entrenador de la historia y no supimos tenerlo contento, mimarlo y cuidarlo para que se quedara. Una pena. Ojalá vuelva pronto. Pep, gracias por lo que nos diste y espero poder darte las gracias también por lo que nos darás en un futuro. Un futuro que espero esté muy cercano. Vamos con la alineación titular, entramos en debate con Joan Sintes, especialista en marketing digital y tecnología. Joan, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Parece que el Barça necesita tus servicios, después de lo visto con el Barça Gate, ¿no?
Bueno, el club tiene grandes profesionales, la cuestión es quién toma las decisiones y cómo las toma.
Vamos con nuestro segundo invitado, Armand Sanz, abogado culé. Armand, gracias por venir.
Buenas tardes, gracias.
Creo que tus servicios también pueden ser de bastante ayuda al Barça, viendo cómo está el patio con Neymar, ¿no? Nos ha vuelto a denunciar.
Bueno, vete a saber si es una estrategia, al fin y al cabo, para poder venir aquí en verano.
Para que le quiten todas las denuncias y
exacto,
entonces acabar fichando, ¿no?
No te extrañe.
Bueno, luego lo debatiremos. Yo creo que es más bien que ya sabe que no tenemos dinero ni para ficharlo ni para pagarle. Y entonces dice, bueno, pues al menos voy a intentar pillar todo lo que pueda, ¿no? Nuestro tercer invitado, Santi Salvat, fue precandidato a la presidencia del Barça en el año 2010, empresario del marketing actualmente. Santi, ¿cómo va todo?
Muy bien, con muchas ganas.
¿Crees que se van a adelantar las elecciones a este verano?
No, estoy seguro que no. Creo que no, vamos.
Bueno, pues ya somos dos. Bueno, también te digo, Santi, depende de si la pelotita entra o no. Evidentemente, si no ganamos nada...
La pelota lo marca todo siempre, evidentemente. Pero aún así tengo muchas reservas de que se convocaran este año.
Yo creo que si ganamos la Liga, que hay posibilidades, sobre todo si hacemos un buen resultado este domingo, evidentemente no pasará absolutamente nada y no habrá adelanto de elecciones ni habrá nada, independientemente de la Champions. Solo con ganar la Liga creo que el socio estará...
Y si pincha al Madrid también ayuda.
Efectivamente, la verdad es que ahora mismo es el caso, ¿no? Es decir, los pinchazos del Madrid, una situación prácticamente dramática del Barça y en dos semanas ha dado la vuelta a la tortilla porque empató el Madrid con el Celta, perdió con el Levante, ha perdido con el City y llegamos líderes con dos puntos, el Madrid con muchas posibilidades de quedar eliminado, uh-huh, nosotros de pasar y claro, ha dado la vuelta, el ánimo del culé ha vuelto arriba y esperemos que en esta ocasión no baje, pero bueno. Bueno, vamos a entrar en debate y tenemos que hablar en primer lugar de, por desgracia vuelve a ser actualidad, la tercera denuncia que pone Neymar, como le decía a Armand. ¿Vosotros también creéis, Joan, que es una estrategia para que al final le quitemos todas las demandas, él quite todas las demandas si lo fichamos? ¿O al contrario piensas como yo, que simplemente que no hay dinero para ficharlo ni para pagarle y ya pues dice, pues ya, puestos a estar en esta situación, pues denuncio todo lo que haga falta e intento ganar el máximo dinero, ¿no?
Bueno, yo creo que es difícil ponerse en la cabeza de alguien que lo tiene prácticamente todo, que es un chaval que ha crecido en el fútbol, que ha crecido muchísimo y que ha generado muchísimos ingresos. Es cierto, yo creo que a Neymar siempre le acompaña la sombra de Upay, o famoso papá Neymar. Teniendo esto en cuenta, es muy difícil analizar qué estrategia está realizando. Yo estoy con Armand, que lo veo más una estrategia de intentar forzar al club a negociar un fichaje este verano, teniendo en cuenta su edad y... no deja estar en el PSG y parece que tampoco va a tener un grandísimo año, que no una cuestión tan económica. Me extrañaría que fuera una cuestión puramente económica.
Pero la imagen, Armand, realmente el aficionado, cada vez es menor el porcentaje de aficionados que quieren a Neymar de vuelta en el Barça, viendo que nos está denunciando una y otra vez.
Pero esa es otra cuestión. O sea, la problemática sería saber el por qué no hace todas las demandas en conjunto, que sería la técnica que cualquier abogado podría llegar a pensar. Te pongo todas las demandas y entonces vamos a negociar este degoteo y en ciertos momentos quizá puntuales y estratégicos. Es lo que a mí me llama la atención. No obstante, sí que es cierto que la economía del club, al que tanto queremos, es la que es. No se pudo traer este verano cuando todos los jugadores nos lo estaban pidiendo y ahora ya veremos si lo van a traer. No obstante, la voz popular, yo no sé hasta qué punto lo aceptaría una persona que se fue y que encima nos está demandando. No sé, yo no veo un fichaje realmente a nivel social. Cuestión distinta sería el éxito deportivo que tendría, pero para ello tendríamos que tener la garantía de que realmente este hombre ha aprendido a ser persona antes que jugador. Yo ahí ya lo pongo realmente en duda. Si a mí lo que me preguntas es mi opinión, como culé y socio, lo siento en el alma, pero antepongo la persona al jugador y no lo quiero.
Yo creo que es verdad que nos hace falta desequilibrio arriba, y claro, el más desequilibrante del mundo después de Messi es Neymar, pero habría que buscar otros perfiles. Lo que no puede ser, además, Santi Salvat, es que yo creo que el club no va a tener dinero para afrontar de nuevo el fichaje de Neymar, y más teniendo en cuenta que, según se dice, está muy avanzado el fichaje de Lautaro Martínez. Para mí, no me cuadran los números. Spy Barça a la vista, Neymar, Lautaro Martínez, se necesita alguien en defensa también, porque la defensa hay que reforzarla. Es imposible, no cuadran los números.
Yo creo que vivimos constantemente en un show organizado por intereses X, de no sé quién. Neymar, para mí, es un showman, por eso el degoteo. Es decir, necesita estar en los medios, porque realmente yo no creo que sea aquel jugador que juega en el Barça. De hecho, no es noticia por los grandes golazos y los grandes títulos que consigue el PSG gracias a él. Por otro lado, yo creo que lo que le pasa al Barça, aparte de que económicamente no estamos, digamos, muy, muy felices, es la planificación. Las cosas hay que hacerlas con tiempo, hay que trabajarlas con tiempo. Lo que no podemos hacer es constantemente estar intentando inventarnos perfiles nuevos, que claro, todo el mundo nos espera, y al final estamos hablando de los jugadores más caros y que busca todo el mundo, ¿no? Teníamos una oportunidad, que ya veremos si funciona o no, que era Haaland, y la teníamos, y no lo aprovechamos, ¿no? Entonces yo creo que al final el Barça lo que tiene que saber muy bien es qué quiere, qué necesita, ¿vale? Y a partir de ahí, pues establecer una estrategia para poder conseguirlo. Pero no me parece que Neymar sea la solución del Barça, ni mucho menos.
Pues no sé, Noelia, qué opinas sobre el tema Neymar, para cerrarlo ya, porque no quiero darle tampoco demasiado
Neymar,
protagonismo.
Que duele mucho lo que ha hecho, por supuesto, pero que jugador como Neymar hay pocos. Esa magia, esa chispita que tiene, y aunque se autoelimine de los partidos, ¿no? Como ahora para el carnaval. Y no, yo no voy al carnaval, no, pero me expulsas, por favor, que voy al cumple de mi hermana.
Sí, eso es casualidad.
Bueno, también hay mucho de las redes y de no te puedes fiar. O sea, él se expulsó, o se autoexpulsó, o fue expulsado, pero el carnaval en Brasil acababa el miércoles. O sea, que no creo que se haya ido al carnaval, porque es que no le daba tiempo. Lo que pasa es que ya hay esa leyenda ahí. Y para el cumpleaños de la hermana.
Y luego
que falta
otra cosa,
también,
otra cosa. ¿Por qué crees que Messi insiste? Algo hay, a ver.
Bueno, a ver, yo desde el punto de vista de Messi o de los jugadores lo entiendo, ¿eh? Yo también estoy un poco dividido entre el romanticismo, en el que preferiría que volviera, y lo que es ser práctico, ¿no? Entonces, no creo que ayude en nada un perfil como Neymar de nuevo en el Barça, con todo lo que engloba del PAI, de los amigos estos que mantiene, que yo siempre he dicho que si vuelvo a nacer quiero ser amigo de Neymar, que es la mejor profesión del mundo, no tienes que hacer nada y cobras y vives muy bien. Pues este entorno no es nada favorable, pero claro, luego si lo miras futbolista, estadísticamente, ¿quién hay después de Messi que pueda marcar
porque
ves
tendencia? Porque
¿no?
Mbappé también ha tenido de las suyas con los entrenadores, bueno, con el entrenador actual, que cuando lo cambia no le gusta. Sí. Luego tiene Haaland, está el Madrid frotándose las manos ya hace unas cuantas semanas, ¿eh?
No, y Mbappé, si sale del PSG, irá al Real Madrid. Por tanto, no hay opciones de que venga al Barça. Entonces, claro, ¿qué otro gran jugador desequilibrante y que pueda ser heredero, entre comillas, de Messi? Porque a Messi le quedan 2, 3 años, 4 como mucho, si Dios quiere. ¿Qué heredero de Messi hay?
Es que quizá nos estamos equivocando en la estrategia. Yo creo que Messi no se le puede buscar un heredero. Yo empezaría por ahí. Es decir, yo creo que lo que tenemos que buscar es un proyecto. ¿Vale? Un proyecto en el cual tengamos muy claro a qué queremos jugar, cómo queremos jugar, y sobre todo que esto es el Barça de ganar títulos. Messi te va a salir uno en la vida. Y hemos tenido la suerte de que haya caído en Barcelona. Y en esto tenemos que estar todos muy contentos. Pero a partir de ahí, centrar toda la estrategia de los próximos años en la llegada de un posible sustituto de Messi a mí me parece muy arriesgado y de hecho creo que el fútbol está cambiando mucho, evolucionando mucho. Hay muchos perfiles y hay muchas estrategias. Klopp nos ha enseñado mucho de esto. Yo creo que hay que tener en cuenta todo, no centrarnos solo en ya sea Neymar, sea Mbappé o sea Lautaro. Hay muchos otros jugadores que ganan bastantes títulos o hacen que ganen títulos sus equipos. Con lo cual yo creo que vuelvo a la planificación. Sepamos a qué vamos a jugar.
Pues ya que hablas de estrategias, hablemos de la estrategia que utilizamos en Nápoles, porque hay que reconocer que el resultado lo damos por bueno, pero el partido, Joan, fue un auténtico desastre. Es decir, la primera parte del Barça fue horrorosa, yo creo que no entró ni al área. La segunda parte creo que solo entramos una vez, que fue el gol, y sin embargo concedimos ocasiones muy claras al Nápoles. Hasta yo conté, creo recordar que 5, en las que podían haber marcado perfectamente, incluso sacando un 1-1 Ter Stegen. Yo entiendo perfectamente que tú concedas, por nuestra forma arriesgada de jugar y nuestro estilo de juego, concedas siempre 4 o 5 ocasiones, además muy claras porque pierdes la pelota en zonas de riesgo. Yo eso lo entiendo, pero claro, si queremos jugar a eso, hemos de buscar una solución para generar peligro, para generar ocasiones. Lo que no puede ser es que nos quedemos con lo malo que es, que nos generen 4 o 5 ocasiones clarísimas siempre, que cualquier equipo de primer nivel te marca mínimo 2. El otro día tuvimos suerte, solo fue una afortunadamente, pero mínimo te suelen marcar 2 porque estamos hablando de jugadores de primer nivel. Uh-huh. Y sin embargo luego no somos capaces de entrar ni al área.
Bueno, yo creo que vivimos un poco en la era del pasivo en balonmano. Si hubiera pasivo en fútbol, yo creo que estaríamos continuamente infringiendo la normativa. Es verdad que Quique creo que tiene una idea muy clara de lo que quiere jugar, cómo quiere jugar. No sé si tiene las piezas correspondientes para ese juego o si ha entrado en un momento de temporada suficientemente importante como para jugar a ese estilo de juego. Es verdad que si tienes la pelota es difícil que te marquen, pero claro, teniendo en cuenta que jugamos en un alto nivel, cualquier pérdida se paga. También creo que nadie ha sido capaz todavía de encontrar sitio a Griezmann. Creo que es un grandísimo jugador. Al final, yo creo que si preguntas a cualquier culé el análisis de la temporada de Griezmann, diría que estaría en el aprobado justo, pero el tío lleva un montón de goles y está haciendo goles a pesar
14,
de que,
si no me equivoco.
A pesar goles, de no tener, yo creo, un juego para él. Entonces, a pesar de que es cierto que el entrenador debería marcar el estilo, yo creo que aquí también debería un poco adaptarse la plantilla, que además que es corta, ofrece creo que alternativas diferentes al juego que estamos haciendo, que es excesivamente posicional.
En el caso de Griezmann, no solo ha marcado ya 14 goles, sino que es que encima en 8 ocasiones es el que ha abierto la lata, y en partidos difíciles de Liga, que han supuesto luego puntos, o en este caso un gol en Nápoles que puede valer una clasificación. Entonces, claro, yo también soy crítico con Griezmann, pero es que nos quedamos sin argumentos. La culpa no creo que sea de Griezmann, porque qué jugador en su primera temporada te lleva, todavía queda la mitad de la temporada, lleva 14 goles y abre la lata en 8 ocasiones. Además, se desmarca constantemente. Lo que pasa es que de 10 veces que se desmarca, solo se la tiran 2. Pero se desmarca constantemente, no para de correr, Armand.
Pero es que no olvides que es que hace un trabajo defensivo brutal. De ese que no sale en la pantalla de televisión, no se valora, pero quien está jugando a fútbol a su lado sabe que está ahí. O sea, si tú lo ves bajando y subiendo, me gustaría saber la diferencia de kilómetros que hace él con el respecto de otros jugadores. Pero es que ya sabíamos quién era Griezmann, cómo jugaba. O sea, lo sorprendente sería valorar la oportunidad o no del fichaje, pero eso sería otra cuestión. Respecto a la pregunta central, yo creo que salimos de una forma un poco miedosa. Yo esperaba un equipo muchísimo más atrevido, más ofensivo, quizá con Arthur en el medio del campo. O sea, me esperaba más de nuestro planteamiento.
¿Qué opinas del once? Porque yo había leído críticas de que se parecía mucho a Valverde. ¿Si ya nos ha salido un Valverde aquí en este partido?
Es que no. Bueno, es que tendríamos que remontar a saber si era oportuno o no oportuno el cambio, etcétera, etcétera. Entonces volvemos ahí siempre a la planificación, a lo que es la actual directiva, sin ánimos de criticar, sino de criticar de forma constructiva, de que vamos semana a semana poniendo un parche. Pues para mí, y lo que yo espero ya, porque al final Nápoles ya es pasado, pero me espero en Madrid, tenemos una oportunidad única, nada que perder, mucho que ganar, salir a ganar, pero salir a ganar de verdad, o sea, jugando. Obviamente, como decía el pasivo, es que es verdad, es que es un juego cansino que no te anima a nada. Yo quiero ser positivo, y lo digo con toda la tranquilidad, pero es que me cuesta a veces ver algo de positivismo en este actual Barcelona que duerme, o sea, duerme. A partir de ahí, vale que hay muchísimos errores en el medio del campo que se pagan caros, porque se pagan, pero yo ya asumo, como muy bien has dicho, lo asumo ese riesgo. Pero, ostras, con un poquito de alegría, con un poquito más de empaque, con un poquito más ahí, y no hay. Y te falta ese punch que dices, madre Dios bendito, yo no espero a ver al mejor Barça que vimos hace unos años y que hemos tenido la suerte de vivirlo. No espero eso, pero sí espero un poquito más. Y hay mimbres. Una plantilla escasa, corta, pero pido un poco más. Y además, por último, comentáis la falta de planificación. Es que no hay planificación, porque realmente en enero tenemos una serie de jugadores que para cuadrar, eso sería harina de otro costal, una contabilidad, los tenemos que sacar y resulta que ahora tenemos que fichar por 18 millones. O sea, eso es lo que la imagen que estamos dando a veces es lo que me preocupa más realmente que el juego en sí, porque un mal partido lo podemos tener, pero es la imagen. Yo ya sé que soy un romántico vintage y quizá como tú también, pero, ostras, un poquito más ahí de garra, de lucha, de verticalidad, de chutar, no de pasar. Hay una especie de conformismo. Nos marcan el gol y todos con las manos en la cintura. O sea, esa actitud es la que yo no comulgo, no admito como socio del Barça. Cuidado. Y todos somos y jugamos a ser entrenadores, cuidado. A partir de ahí,
yo creo que cada vez entiendo menos de fútbol, porque el MVP del partido se lo dan a Busquets. Y es que Busquets es el que pierde cuatro balones de las cinco ocasiones claras que tuvo el Nápoles. Cuatro son por pérdidas de Busquets, que esos goles afortunadamente los fallaron, uno lo paró Ter Stegen, pero que lo normal es que te lo marquen, porque son ocasiones clarísimas. Cuatro, en cuatro ocasiones pierde el balón y concede esas ocasiones clarísimas y le dan el MVP. Yo no, es que no lo entiendo.
Pero permíteme una cuestión. O sea, además que yo nunca he sabido muy claro cómo se llega a votar. O sea, me sorprende. Yo sé que no sé de fútbol, pero cada vez sé menos. Pero hay una cuestión que me ha llamado mucha la atención, que ha salido últimamente y que en el momento del partido poca gente lo vio, que fue Semedo en el córner. O sea, es que dices, madre de Dios, es que estamos hablando de un señor que gana mucho dinero. Si esto lo hago yo con mis 55 años, pues vale, pues mira, porque soy como soy. Pero estamos hablando de profesionales, que te pegue un berrido tu cancerbero, pues, ostras, es esa actitud. Ese, no te voy a decir deje porque no creo que lo hagan a propósito, pero ese no creer en sí mismos, que es lo que no vamos a comernos la pelota, no vamos a luchar. Ostras, ya no te digo un Liverpool, pero un City en Madrid que ves ahí flechaos, boom, 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 claro.
Yo hay una cosa que me sorprendió mucho y que pasó desapercibida entre los aficionados y entre los propios medios de comunicación, y es que cuando se le hizo una entrevista, era un par de meses, a Luis Suárez, él dijo, yo no me atrevo a gritar a mis compañeros. Estamos hablando de Luis Suárez, porque estamos hablando que está Messi, que está Luis Suárez, que está Piqué, que está Arturo Vidal, que está Ter Stegen. O sea, que no estamos hablando de jugadores que no tengan carácter. Y sin embargo, lo que tú dices, ¿no? Vemos como en ese córner, no solo Semedo, ¿eh? Hay una foto en redes sociales que había cinco jugadores de espaldas a la jugada, después de lo que hemos pasado en Roma y en Liverpool. O sea, es inadmisible. Y gracias al grito de Ter Stegen, todos reaccionan. Afortunadamente, Ter Stegen gritó. Pero es que no hay nadie más en el campo, ni Piqué, ni Messi, ni Vidal, ni Luis Suárez en su momento. Él mismo lo reconoce. No se atreve a gritar a los compañeros. ¿Qué está pasando? En cualquier equipo de fútbol todos somos jugadores y en cualquier equipo de fútbol siempre hay un par de jugadores, sobre todo, que son los que te ponen las pilas, un Puyol en un determinado momento, que te pega tres gritos y hace que estés atento en todo momento. No sé qué pasa en este equipo que eso no está, ¿no, Santi?
A ver, habría que estar en el campo para ver qué pasa, ¿no? Pero desde fuera la sensación son varias. Primero, 6 años de directiva son muchos años, ¿vale? Y yo creo que eso crea cierta, digamos, relajación, por decirlo. Por otro lado, llevamos con la misma columna vertebral de equipo desde hace muchos años. Y esto también se nota. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque ya se conocen bien y ya saben cómo jugar. Para lo malo es que, bueno, a Messi le hemos pedido de todo desde hace muchos años y sigue dándolo. Y a Busquets también. Lo que pasa es que a Busquets ya se le empieza a notar, porque además en la situación en la que está Busi es una situación que es, digamos, crítica para el Barça. De ahí nace todo. Si falla eso, nos pillan, ¿vale? Luego Piqué también. O sea, estamos siempre con los mismos. ¿Qué pasa? Quizás hay cierta relajación y quizá nos falta un poco de gasolina. Quizás habría que meter un poquito más de alegría, lo que hablaba Armand, ¿no? Pero yo creo que Quique Setién se ha encontrado con lo que hay. O sea, tampoco le vamos a pedir a Quique Setién que cambie el barcelonismo y que cambie, etcétera, ¿no? Yo creo que se ha encontrado con lo que hay, que es un equipo que lleva jugando así los últimos 3 años, por decirlo de alguna manera, y esto es lo que hay. Entonces, la junta directiva no sé si le deja hacer más o menos, ahí no me meto, pero bueno, no sé hasta dónde Quique puede hacer. Y por otro lado, ¿quiénes son los capitanes del Barça? pues ellos son los que mandan, en principio. En el campo deberían mandar, ¿no? Y tú has dicho a algunos de ellos que no están gritando, que no están increpando a sus compañeros cuando las cosas no van bien. Nos meten un gol, lo que decía él. Bueno, pues nos han metido un gol, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos enfada al barcelonismo. Dicho eso, es que quizá los jugadores no encuentran soluciones prácticas. Es muy difícil jugar al fútbol y es muy difícil jugar al fútbol en el Barça. Y más en estas circunstancias. Porque eso de que no afecta todo lo de alrededor, no es verdad. Claro que afecta.
Ahora seguimos con el debate porque tenemos que ir a publicidad. Pero antes, Noelia, recuérdanos la pregunta que hemos hecho a los oyentes en las redes sociales.
¿Firmas el empate este domingo en el Bernabéu?
Atentos, que luego lo preguntaremos aquí en la mesa. ¿Qué nos están respondiendo en Twitter?
Nos dice Ramiro que empatar en casa del máximo rival, cuando tenemos bajas muy sensibles y podemos continuar líderes, por supuesto que lo firma.
Yo coincido con Ramiro.
Aunque, continúa Ramiro, que un 0-2 con doblete de Braithwaite me causaría un enorme placer, lo reconozco. No,
¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar?
Leonardo, más? ¿Empate a goles? Sí, claro.
También lo firma.
Sí, dice Jem Blaugrana, todo lo que no sea humillarlos me parece un fracaso.
Bueno, ya empezamos como aquí, que les íbamos a meter 5 y empatamos a 0 de milagro. Depende cómo vaya el partido, pero yo en principio ya me vale el empate. Otra cosa es que si veo que podemos ganar, pues hombre, por supuesto, ¿no?
Salva, no, nunca firmo un empate y menos contra el Madrid.
Bueno, ambicioso Salva, sí.
Omar, buenas noches. Omar desde Lanzarote, creo que un culé a priori no debe firmar nunca un empate. Hay que ir a ganar, que más allá de los puntos podemos dar un golpe duro a nuestro eterno rival.
Pues decirle a Omar que yo sí lo firmo, ¿eh? ¿Alguna más?
No.
Pues nos vamos a la publicidad, escuchamos las notas de voz también con la respuesta a la pregunta del día y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Familia del 10, Julio llamando desde Barcelona. La pregunta de esta semana, si nos conformamos con el empate, para nada, en absoluto. Cuando se va a Madrid siempre se juega bien al fútbol y este año, aunque no está jugando como otros años, pero hay que ganarle al Madrid y a ver si siguen llorando, de qué manera. Es que no saben perder, siempre están con la misma canción. Siempre, que los árbitros, parece mentira. No se acuerdan del pasado ni se acuerdan de nada. Y nada más, un saludo y gracias.
Buenas noches, Esteban García, presidente de la Peña Blaugrana de Madrid y Federación de Peñas de Madrid. De ninguna manera se firma el empate. Hay que ir a por la victoria. Somos superiores. A sacarles 5 puntos. Vamos, Barça.
Muy buenas tardes. Soy Josep Pedrerol y llamo desde donde me sale de la peineta. Venga, tenemos Twitch. Venga, ahí está Twitch. El penalti, el 10 del Barça, preguntando. La pregunta del cagómetro. Ahí estamos, siempre pidiendo. ¿Firmas el empate este domingo en el Bernabéu? Esos son los culés que quedan ahora. ¿Dónde están aquellos tiempos en los que no se ganaba nada? Pero ganar al Madrid era coraje, era fuerza y era tener ganas de demostrar que para algo estamos ahí. Así no, Miguel. Así. Tenemos Twitch, Miguel, cagómetro, se cagó. Venga, va, pásamelo, venga, tira.
Hola, buenas noches, mira, soy Mercedes Badalona. A la pregunta que hacéis hoy, si firmo el empate el domingo, no, yo no firmo esto, yo quiero que gane el Barça. A un culé no se le preguntan estas cosas, visca el Barça.
Hola, ¿qué tal? Aquí Jesús de Tarrasa, A ver, yo te comento, yo he celebrado ligas de básquet en los 80, por la edad que tengo, naturalmente que firmo el empate, porque antes era ir a Madrid y es que, bueno, nos cepillaban, y quieras o no, te queda marcado, ¿no? Lo suyo sería ganar para dar un golpe en la mesa, pero con el empate tal como está el equipo, con 2 de ventaja, seguimos líderes, partán, yo firmo el empate.
Muy buenas, soy Andrés de Cervelló. Vamos que sí firmo el empate, pero con los ojos cerrados. Hay que ser realista y después del espectáculo tan lamentable del partido del martes, lo mejor es que acabemos la temporada lo mejor posible y que no hagamos el ridículo. Con eso me conformo.
Hola, buenas, soy David Alcalá de Henares. A ver, yo me conformo con un empate. A todos nos gustaría ganar, pero un empate sería un buen resultado.
Otra cosa es que vayamos con la mentalidad de empatar. Si vamos con esa mentalidad, acabaremos perdiendo.
Hola, buenas, soy Luis Enrique. Vengo aquí por lo de suplantar al entrenador, ¿no? O por lo menos para ponerle un par de narices. Pero qué vergüenza es esta, empatar en el Bernabéu. El Barça siempre tiene que ir a ganar, hombre. Cago en la hostia, es que... Así, mira, Miguel Ángel, dan ganas de no escucharos más, ¿eh? Siempre llorando, cago en 10. Es que, vaya tela, ¿tú te imaginas que yo fuera con España a empatar contra Albania? Anda ya, tira por ahí.
Hola, amigos del 10 del Barça, soy Juan Carlos de Baltimore. ¿Firmo el empate este domingo en el Bernabéu? No, firmo una victoria del Barça en el Bernabéu. El Madrid está tocado, el Madrid ha perdido ya 2 partidos seguidos. Es nuestra oportunidad de ya sacarle 5 puntos e ir a por la Liga este año otra vez. Así que no firmo un empate, firmo una victoria del Barça. Bueno, saludos a todos, visca el Barça.
Ana, desde Villa García de Arosa, Galicia. Ni de coña me conformo con un empate. Aunque perdamos, hay que ir a luchar a muerte con lo que tenemos. Muchas gracias, chicos. Un saludo al programa.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
FIS, un nuevo concepto de restaurante. En el centro comercial, Illa Diagonal, en Barcelona. Restaurante FIS, único en Barcelona. Teléfono 93-444-1139, 93-444-1139. Oferta de 5 a 8 de la tarde, 8 ostras marca Louis por 12 euros. Oferta solo válida hasta finalizar existencias y para consumir en el restaurante FIS. Todo tipo de marisco y pescado elaborado al momento de manera muy sana. Restaurante FIS, en el centro comercial Illa Diagonal, en Barcelona. FIS, un nuevo concepto de restaurante. En el centro comercial Illa Diagonal, en Barcelona. Restaurante FIS, único en Barcelona. Teléfono 93-444-1139, 93-444-1139. Oferta de 5 a 8 de la tarde, 8 ostras marca Louis por 12 euros. Oferta solo válida hasta finalizar existencias y para consumir en el restaurante FIS. Todo tipo de marisco y pescado elaborado al momento de manera muy sana. Restaurante FIS, en el centro comercial Illa Diagonal, en Barcelona.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16 en Hospitalet, especialidad en comida gallega, platos estrella el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, metro Colblanc línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros, teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar Restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo.
Més que un club, més que un programa. El 10 del Barça. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia aquí en el 10 del Barça, en la segunda parte de la tertulia, con Armand Sanz, con Joan Sintes, con Santi Salvat y nuestra Noelia Deniz. Ahora trasladaremos a la mesa de debate la pregunta que hemos hecho en redes sociales y a los oyentes, pero antes quiero seguir un poco con el debate que estábamos, ¿no? Joan Sintes, la verdad es que hemos cambiado de entrenador. Ahora no está Luis Suárez, no está Jordi Alba, no está Dembélé, pero estaban y teníamos los mismos problemas exactamente igual que ahora. Veíamos los problemas con Valverde, con Luis Enrique, con Quique Setién. Yo creo que el problema es evidente, con el tiempo nos estamos dando cuenta que el problema va más allá de entrenador, va más allá de jugadores. No sé si entendéis por dónde voy.
Sí.
No será un problema de forma de jugar, porque pongamos al entrenador que pongamos, con el estilo que sea, más guardiolista, menos guardiolista, más de toque, más de posesión, pongamos a los jugadores que pongamos. Hablábamos de la falta de carácter en el campo. Tenemos a Vidal, tenemos a Piqué, tenemos a Suárez, tenemos a Ter Stegen. Pongamos a quien pongamos, juguemos de la forma que juguemos, no funciona. ¿No será que nos falta evolucionar la forma de juego?
Bueno, aquí es un poco difícil. Yo creo que todos tenemos, como decía Armando, un entrenador dentro y cada uno tiene su opinión. Es verdad que creo que nos tienen la medida tomada en muchísimas cosas. Hace tanto tiempo que utilizamos el mismo sistema, la misma metodología, la misma forma de jugar, que es relativamente fácil parar al Barça, más cuando se centra prácticamente en jugar con Messi. Tienes grandísimos jugadores que lo primero que hacen al coger el balón es mirar a Messi. Pues hay como un miedo escénico a que no Messi no me acepte como dentro del campo, a pesar que yo creo que es un chaval que en ningún caso buscaría eso, porque me parece una excelente persona y dudo que entre a ese detalle. Pero es verdad que el fútbol está evolucionando y el Barça se ha creado en un modelo. Siempre se ha dicho que el socio culé o el aficionado del Barça le gusta que el club juegue bien, que el equipo juegue bien. Pero yo creo que hay muchas maneras de jugar bien. No siempre tiene que ser pasar la pelota 25 veces antes de hacer un gol. Creo que hay muchos equipos que a día de hoy hacen un excelente fútbol, a pesar de que lo de siempre, pues hacer un increíble partido, pues si no entra la pelotita, acabas por no tener resultados. Esto es un poco en la línea de lo que decíamos antes de, creo que en la pausa de Setién, que venía diciendo que el resultado no importaba hasta que se ha dado cuenta que dónde está y que el resultado importa mucho más de lo que esperaba.
Armand, yo es que en el 2009, cuando hicimos aquel fútbol que maravilló al mundo, lógicamente teníamos 30 ocasiones de gol por partido, entonces renunciar a cosas básicas del fútbol pues no nos importaba. Pero claro, ahora resulta que te encuentras con un equipo que el otro día en Nápoles es que llegó una vez al área, que fue el gol. Y entonces, claro, entonces sí que he hecho en falta ser más prácticos y aprovechar los córners, los balones parados, las jugadas de estrategia, chutar desde fuera del área, que los laterales ganen la línea de fondo y hagan el pase de la muerte. Claro, cosas muy básicas del fútbol a las que nosotros renunciamos voluntariamente, a hacer pases en profundidad, a esos desmarques de los laterales, de los extremos, de Griezmann, de Jong, que entra y nunca se la dan en profundidad, pasar desde atrás cuando te hacen esa presión alta. Si supiéramos pasar de cuando en cuando en profundidad en un pase largo, dejando en ventaja o un delantero que la baje, podríamos sacar el balón y superas dos líneas de presión de una sola tacada. Ese tipo de cosas que son elementales en el fútbol y a las que nosotros renunciamos voluntariamente. No sé si os dais cuenta que se va De Jong, se van los laterales, se va Griezmann y nosotros hacemos pase de seguridad y se la pasamos al de al lado constantemente.
Es que quizá el problema es el que has comentado en dos ocasiones, renunciar voluntariamente a lo que es la esencia del fútbol. Nosotros venimos de un tipo de juego que nos ha dado muchísimas alegrías y a veces parece que tenemos que morir sí o sí para jugar ese juego, para acabar jugando a nada. Quizá esa es la solución, volver un poquito al origen del fútbol en sí. Abrir campo, chutar desde fuera. ¿Cuántas veces este año hemos marcado desde fuera del área? Poquísimas. O sea, y en los últimos años, si tú cuentas,
no falta.
Es que salvo los goles de Messi, no se hace. Pues quizá la solución sería recuperar sabiendo lo que tenemos. Cuidado, ser conscientes de que lo que tenemos es lo que hay. Y no de lo que tendríamos de jugar, o lo que me gustaría jugar, o lo que me gustaría ser el partido. No sé quién el otro día comentaba que si el Barça del 2009 jugara con el actual del 2020 nos metería un carro. Es que es cierto. Entonces,
seguro.
Pues tira millas. Entonces hay que saber en qué momento estás, aceptar lo que tenemos y ya no desear lo que hemos tenido, sino aceptar lo que nos puede venir. Eso es un cambio. Has comentado de carácter. Yo creo que es más una cuestión de actitud, que tiene sus matices. Esa alegría que yo he comentado antes en el campo es lo que te va infringiendo y te va dando juego y juego y atreverte. Y a veces tienes el propio miedo a fallar, es el miedo que te permite disfrutar. Y cuando tú no disfrutas, mal vamos. Si lo bonito de Cruyff es lo que dijo en el 25 de mayo de 1992, salí a disfrutar. Esa es la puñetera esencia, perdón, disculpa, ¿eh? Del fútbol, ¿no? Si no salimos con
tenemos
eso...
tarjetas, ¿eh? Sí, sí. Amarilla y roja.
Pues, por eso me he asustado. Entonces, por eso te digo, si no cogemos otra vez ese no tener miedo a hacer, que es una cuestión endémica que como decís, viene Quique y ya hemos vuelto a tener más de lo mismo. Para eso yo no hubiera hecho ya ni el cambio. Acabamos y tiramillas, pues sería otro debate. Es una cuestión de actitud. Y eso se tiene que salir desde el entrenador. Si tú te fijas, Valverde estaba, y con todo el cariño que le tengo a él como persona, estaba, es que era un maniquí, o sea, no transmitía nada. Yo espero que Quique sea capaz de transmitir muchísimo más, porque si no, no hay alegría. Y si no hay alegría, no hay juego. Y si no hay innovación, que innovación simplemente sería recuperar lo que acabas tú muy bien de decir, lo que yo he renunciado, las cosas elementales y básicas de un fútbol. Viendo simplemente North City cómo salían corriendo el otro día, bueno, es que me encantaría haber escuchado el café o la copa que tomó luego Quique con Guardiola. Es que me encantaría, porque ¿qué le va a decir? ¿Cómo vamos a jugar nosotros? ¿Igual que ellos? Es que a mí me daba envidia cómo salían corriendo. Y dices, ostras, pues quizá esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Que quizá el socio no lo va a admitir o que todo cambio nos cuesta y todo cambio nos da miedo? Cierto, pero o te innovas y volvemos a recuperar la esencia del fútbol con la alegría, que es lo único que pido, o mal vamos. Y esto es lo que pido para el domingo. Salir, jugar, disfrutar al ataque, y si perdemos, mira, no pasa nada porque se ponen a un punto. Y si empatamos, que sea con goles, como tú muy bien dices, lástima que mi corazón no piensa lo mismo, y ojalá acaba como mínimo siendo un empate con goles, y jugar. Porque yo estoy convencido que el socio del Barça ve una buena actitud y no dirá nada.
Lo cierto es que yo en este caso no coincido contigo por una razón. He visto a un Pep Guardiola incluso más práctico también, más práctico que nosotros. Parece que Pep Guardiola ha tardado también años en darse cuenta, pero ahora lo veo jugando de forma más práctica. Es hecho en falta que eso nos pase a nosotros. Pero no coincido contigo, Armán, porque precisamente entre las cosas que decía antes, que no veo que sean la solución, no ha sido la solución el cambio de entrenador, no ha sido la solución jugar con diferentes jugadores, hay muchísima gente que dice actitud. Yo tampoco veo que sea una falta de actitud. Yo creo que el problema es más grave, que es de forma de jugar, de lo que hablamos, de renunciar a cosas básicas del fútbol. Es decir, para mí falta de actitud es cuando tú pasas de todo y no quieres. Pero es que yo los veo que quieren, pero no pueden. El año pasado perdimos 4-0 en Liverpool. Y ellos querían. Yo no he visto nunca al Barça luchar como aquí en la ida, en el 3-0, y las ganas que había de llegar a esa final. Messi había prometido casi esa Champions. Y ellos sí querían, pero no podían. Es decir, son superados. No sé, Santi Salva, si opinas como yo. Son superados futbolísticamente.
A ver, yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es decir, somos un equipo que llevamos mucho tiempo jugando lo mismo, con una, digamos, con una línea básica, que son los mismos jugadores, y por otro lado este equipo está hecho de tal manera, o está formado o informado de tal manera, de que Messi es el solucionador. Pues si tú miras el fútbol del Barça, los jugadores constantemente están buscando el mejor pase para llegar a Messi. Messi lo soluciona todo. Claro, estos jugadores, que yo creo que son todos buenos, lo han demostrado, realmente no están explotando todas sus posibilidades, porque el fútbol está consistiendo en Messi. ¿Por qué? Porque de alguna manera parece, y un poco lo que decía Joan, que aunque Messi no lo diga, ¿vale?, todos se ven como necesitados de Messi. Messi es aquí. No, Messi es el mejor jugador del mundo, nadie lo va a superar, pero no lo puede hacer todo. Y esto, quien se lo tiene que hacer entender a ellos es el entrenador. El entrenador, yo creo que es el que ha de dar el paso definitivo. Pero para dar el paso definitivo, y estoy seguro que Quique lleva tiempo estudiando esta opción, para dar ese paso tiene que tener los galones. Y tiene, además, que decir, no, esto se hace como yo digo. En el Barça, actualmente me parece que eso no es así. Y es una sensación. Obviamente yo no estoy en el vestuario y tal, pero sí, juego mucho a fútbol. Y ya percibes cosas. Tenemos un equipo para ganar la Champions. Yo, disculpadme, tenemos un equipo para ganar la Champions. No estamos jugando para ganarla, y en eso estoy de acuerdo contigo, pero tenemos equipo para ganarlo. Es un cambio de mentalidad. Quizá aquí esta actitud que decías tú es más de decir, oye, y me uno a lo de Cruyff, salid y demostrar por qué os fichó el Barça a cada uno de vosotros. De Jong, no sé si lo habéis visto alguna vez jugar cuando jugaba en el Ajax. Llegaba, chutaba, hacía tal, ahora ha chutado un par de veces, ha metido un gol, pero antes de llegar, mira enseguida a quién le tiene que pasar la pelota. Y tenemos un crack, para mí, ¿eh?
Mejor fichaje del año.
Yo también lo creo. Griezmann, yo era de los detractores, ahora he cambiado el rol, ¿no? Disculpad, Griezmann es un acierto. Lo que pasa que lo estamos utilizando mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuántas veces Griezmann baja la pelota, hace el movimiento y puede arrancar y se frena y se la pasa o a Messi o a otro atrás. ¿Por qué? Porque yo creo que además los jugadores han llegado a un momento que tampoco quieren perder ellos la pelota. porque la situación pues es la que es. Claro, es un cúmulo de situaciones. Es
decir, pase tenemos, de seguridad que digo, ¿no?
Exacto, sí, sí. Tenemos un buen equipo que puede ganar la Champions, pero no se atreven a dar ese paso. Y ahí yo creo que el entrenador debería tener la fuerza, acompañado por los socios que le apoyen, sobre todo la directiva y los capitanes que digan el que manda es el entrenador. Esta es la teoría y luego está pues lo que nos encontramos.
Es cierto que todos hemos jugado y jugamos a fútbol y todos le acabamos buscando y pasando el balón al mejor del equipo. Eso lo sabemos todos y más cuando te ves en un momento de dificultad o si lo ves solo, ¿no? O
sea, sí, efectivamente.
Eso es cierto, ¿no? O sea que aunque nosotros juguemos a otro nivel, sí, pero hay que entender sí. que en realidad es eso. Es decir, tú tienes a Messi en el equipo y evidentemente que lo vas a buscar. Y a lo mejor tienes a Griezmann solo y se la acabas pasando a Messi también, ¿no? Hay cosas que hay que entender que bueno, el fútbol... A veces es así, si tienes al mejor del mundo es complicado, ¿no? Pero bueno, no tenemos que convertir a Messi en un problema como hace Argentina. Lo que hay es que adaptarse y buscar las soluciones. Joan, tenemos clásico, un clásico en el que nos jugamos media liga. Bueno, sobre todo el que llega más presionado y el que se juega más es el Madrid. Pero bueno, nosotros también, si ganamos, puede ser un punto de inflexión muy importante, ¿no? Porque ya te da la tranquilidad de 5 puntos, un colchón, y te puedes centrar también un poco más en Champions y te puede permitir luego incluso el perder un partido de los 12 que quedan, ¿no? Y además la confianza que cogerían, creo que es importante, ¿no? ¿Tú firmas el empate, como le preguntábamos a los oyentes, o no?
Rotundo no. Yo soy de la teoría que estos partidos cambian tendencias. Creo que tenemos que salir a por todas. Creo que es una buena oportunidad para Martín. Creo que antes Noelia lo ha citado. Dar una oportunidad al nuevo fichaje.
¿De titular?
Sí, para mí sí. Creo que es un jugador con una posición que puede fijar a los centrales, sin ser un gran especialista en fútbol, pero creo que nos falta un poco eso, porque al final hay una cierta dependencia en medio campo, entonces nadie fija arriba y tenemos un problema para abrir las bandas. Ahí fijaríamos un poco los centrales, más con la ausencia de Sergio Ramos. Y yo creo que hacer un buen partido en el Bernabéu, sea cual sea el resultado, yo iría por la victoria. Naturalmente no firmo el empate, pero creo que puede cambiar la tendencia del año.
Armand, ¿tú firmas el empate el domingo?
A ver, Juan ha hecho una exposición perfecta. Yo sí, si es con goles, si me haces corazón, cabeza, lo firmaría.
Si es 0-0 también nos interesa, porque sí. Vamos al Golaveras y ahí pero también salimos
ganando. Solo darte una cuestión, es que ni ganar me daría confianza a mí con 12 partidos pendientes con este Barcelona y este Real Madrid. Entonces, quizá ahí no sé hasta qué punto jugármelo. Sé que es cierto que marcará tendencia, lo tengo clarísimo. Por eso pedía que saliéramos al ataque, morir con el estilo, si tú quieres, o con la alegría, pero morir, porque, vuelvo a decir, con un punto, con este Real Madrid, con este Barcelona, no va a ser nada. Si empatamos a goles sería fantástico, y si ganamos ya sería la espoleta. Para mí, al ataque.
Santi Salvat, ¿firmas el empate?
No. No firmo el empate. Yo soy, digamos, competitivo. Yo creo que el Barça debe salir a ganar. No firmo nada de antemano. A partir de aquí, resultadista tampoco. Porque ¿sabes qué pasa? Que al final me parece que un empate para nosotros sería un paso atrás en esta situación, ¿vale? O sea, yo creo que el Barça debe ganar y debe ganar. Todo lo que no sea ganar ese partido, con toda la dificultad que esto además lleva, por supuesto, y la reconozco, pero todo lo que no sea ganar este partido creo que sería un freno para el Barça y creo que no nos conviene.
Vamos a... Bueno, Noelia, ¿tú lo firmarías el empate?
No, ya te lo dije antes de
empezar. Sí, por eso,
al principio
por
que yo un empate con el Madrid que jamás hay que ganar.
Bueno,
y por goleada sí puede ser.
Creo que soy el único de la mesa que firma el empate. Yo voy a lo práctico, yo soy muy práctico. Yo el empate, que sigamos con 2 puntos de ventaja y ya vendrán el resto de partidos, que no estamos para tirar.
Ahora, lo que estaría interesante también es comentar un poco lo que puede ser el 11 este partido.
Sí, porque... es lo que iba a preguntar ahora muy rápidamente, porque solo tenemos un minuto y medio, y le quiero preguntar a Joan, Armand y a Santi si pondrían en el equipo titular a Ansu Fati o si harían un poco como en Nápoles, un equipo mucho más conservador y reforzando el centro del campo. Ya nos ha dicho Joan que él pondría a Martin, o bueno, lo decimos Martin porque el apellido es más difícil, ¿no?
Está claro.
Brett Wade, ¿vale? digamos Martin. O sea que en el caso de Joan tenemos claro que sí, que tú jugarías con el 4-3-3 y con Martin, ¿no?
Yo es que no pondría a Griezmann, lo siento.
¿Quitas a Griezmann?
Sí, yo quitaría a Griezmann y pondría a Martin por el centro y jugaría con Ansu y con Messi.
Yo aquí no coincido. Yo para mí, Griezmann en mi equipo siempre, igual que Luis Suárez, y soy de los tuyos, Santi. No quería a Griezmann, pero viendo el rendimiento me está convenciendo. Lo que hay que hacer es adaptarse a las necesidades de Griezmann también y saldrá ganando el equipo. Armand, ¿qué equipo pondrías tú?
Mira, yo no te voy a hablar de equipos. Yo te voy a ser un poco más pretencioso. Yo me veo una primera parte de esas medio aburridas, de tanteo, y una segunda parte totalmente descontrolada, subiendo y bajando. Que no es lo que me gustaría, pero muy posiblemente va a ser lo que va a suceder. Dicho esto, yo pondría a Ansu, saldría con Griezmann y a correr. Es lo
¿sin Martín o con Martín?
No, Martín lo pondría los últimos 15 minutillos.
La verdad que sí, yo también, los 15 últimos 20 minutos. Santi Salvat.
Pues yo veo el fútbol de otra manera, me parece. No, yo sacaría a Martín, o sea, lo pondría a jugar, no pondría a Ansu de entrada, jugaría con Griezmann y en la segunda parte sacaría a Ansu. Una vez Martín haya cansado a los defensas, ahí es donde creo que Ansu podría hacer un descalabro, ¿no? Pero yo no soy entrenador.
Puestos a hacer locuras, nadie ha nombrado, porque tenemos unos laterales que no sé si son lo más fiables, Semedo y Junior Firpo, para jugar en el Bernabéu. Ahí lo dejo caer. A lo mejor nos sorprende Quique Setién con los tres centrales y juega con tres centrales, ¿no? Y modifica completamente.
Creo que ha aprendido ya dónde está.
Tema. Pero se está olvidando el centro del campo, que no tenemos a Arturo Vidal ni a Busi. Habrá que poner a Artur, ¿no? Pero ¿quién más? Yo creo que de pivote.
Arturo Vidal y Busi sí que están. No, Arturo. Arturo Vidal. Ay, no estará, cierto, para perdón, el Nápoles. Claro, no me asustes, sí, sí, no me asustes, solo faltaba. Vamos al sorteo rápidamente, que nos tenemos que ir. Santi Salva, tenemos una limpieza bucal en la clínica dental Galindo, en Travesía de las Cos 44, al lado del Camp Nou. Tenemos una comida en el restaurante Fis, en la marisquería de la Illa Diagonal. Y tenemos la colonia del Barça, que la tenemos aquí en la mesa, en el estudio. A ver qué os ha tocado a cada uno. Santi, ya sabes que no veo a distancia. Ah, la comida Fis, otra vez la comida, ya acumulas comidas. A ti, Armán,
la colonia
del Barça, que la tienes aquí, por tanto la limpieza bucal para Joan Sintes. Joan, ha sido un placer, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Armán, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Santi, esta es tu casa, ya lo sabes.
Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos y nada, solo nos queda que dar las gracias al equipo que hace posible el programa, empezando como siempre por nuestra copresentadora, Noelia. Un placer.
Saludos y visca el Barça.
Visca. Nuestro técnico, iba a decir Tony White, como siempre, la costumbre, pero no, hoy es José Matosas. Nuestro invitador, Juan Juárez, el equipo de producción, Esteban Valle, Yolanda Pérez, Antonio Salcedo y Pablo Lucas. Y quien les habla, Miguel Ángel Ruiz. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como nos toca jugar en el Bernabéu, hoy hemos querido recordar el 2 de mayo del año 2009. Después del 0-5 del año 74 con Cruyff, la segunda mayor goleada en el Bernabéu, el 2-6. Ojalá se repita la historia. Así marcaba el gran Piqué el sexto gol. Sean buenos y hasta la semana que viene. Chao.
Que va esto. Se la pide Piqué. Se la pide Piqué. Se la pone todo Piqué. Otra vez Casilla. Piqué chuta. Gol. Gol de Gerard Piqué. Gol del Barça. Jugaba de todo por la derecha. Se la pone a Piqué, Casillas vuelve a salvar al Madrid, el balón le queda muerto a Piqué, y cuando todo el mundo pensaba que le iba a dar atrás a Iniesta, Piqué se revuelve y marca el sexto del Barça. Marcó el Barça, marcó Piqué, 37 de partido, Real Madrid 2, Barça 6.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz y Noelia Deniz.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.